Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, La Cinemafia. Somos sus hosts, Anwar Alum Kanavati, Pamela Cortés. Queremos agradecer a mi hermana Estefanía por producir este podcast, a Ale, a Dani y a... Lalo. Es que Lalo es nuevo. Entonces lo estamos conociendo. Por, pues estar detrás de escena haciendo que esto suceda. Y obviamente queremos darle las gracias al hermosísimo Hotel Geneve, que si no se han quedado jamás en el Hotel Geneve, ahora es cuando. Porque este es el hotel más hermoso de la Ciudad de México, donde se quedan las grandes leyendas como Winston Churchill y la Madre Teresa de Calcuta y Julio Cortázar. Y además, pues tiene unos lugares para fotos. Si ustedes son influencers y les gusta ese pedo, pues vengan aquí a tomarse fotos también al Hotel Geneve.
Sigo sin entender por qué no grabamos esa parte.
Y ya la usamos a poner. Sí, bueno, ya, voy a hacer de ahora en adelante un comercial de Hotel Geneve y lo vamos a dejar.
Exacto.
Ahí. Pero bueno, hoy tenemos un invitado muy especial.
Gracias.
Con quien he colaborado en dos ocasiones en el podcast, videopodcast del tío Robert Escupir en el Tiempo, que es Jerry, querido.
Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación.
Nos encanta tenerte aquí. La verdad es que te aprendo mucho cada vez que voy al podcast del tío Robert y no podía dejar de invitarte para que nos ilustres con toda tu sabiduría sobre cine, porque la verdad es que, en serio, me ha sorprendido muchísimo.
Qué chingón. Y es recíproco. muchas gracias y también conocer aquí a Anwar y estaría muy chingón lo que vamos a platicar.
Sí, güey.
Entonces, a ver qué va saliendo
el guión cinematográfico. Sí. Sí. Recuerden que esto es Montessori y vamos ahí como explorando el territorio. Invité a Jerry sobre todo a hablar de guión, porque él es profesor de guión. ¿Llevas cuántos años?
De profesor ya 11 años, cumplí
11 años
dando clases y como guionista del canal de Zoom F7 también ya 8 años.
Buenísimo.
Entonces ahí andamos, pues a veces más como consultores de guión, que es como se diría en español, que sí. Me mandan cosas y las vamos revisando y ahí mandar retroalimentación.
Buenísimo. Oye, a ver, cuéntame, ¿tu técnica es hollywoodense, o sea, de los tres actos, o te vas por otra técnica?
Es que eso es justamente, me decía Pamela, vamos a platicar de los mejores guiones, ¿no? De la historia. Yo decía, puta, es que es una pregunta bien difícil porque justo hay muchas tradiciones de escritura.
Ajá.
O sea, está la tradición de los pasos de Vogler, está la tradición enfocada en el personaje de Egri,
sí.
La enfocada en el género de Bentley, ¿no? Y la más, la predominante, que es la de los tres actos, que pues bueno, ahí el modelo lo diseñó Ziegfeld. Junto
y Blake
con
Snyder.
Blake Snyder, sí. ¿No? Entonces, basándose en esas categorizaciones, pues es muy difícil hablar de qué es el mejor guión. Yo diría más bien de los guiones interesantes, ¿no? ¿Qué, cuáles son los guiones más interesantes,
okay,
o los más propositivos, o incluso los que entran dentro de la lógica más cinematográfica o fílmica? Porque hay muchos ya detractores de ese modelo. Ahorita he estado muy clavado con Daniel Tubau, que es un español, que tiene tres libros. Algunos ahí más o menos, que es el guión del siglo XXI, el espectador es el protagonista y paradojas del guionista.
Sí.
Y este güey es como de, a ver, güey, ¿no?
¿Rompe con todo?
Sí, Ziegfeld, McKee, todos esos güeyes ya son narrativa vieja. Incluso Robert McKee ahorita, hace 2 años sacó un libro que se llama Storynomics, que él mismo ya dice, o sea, todo lo que yo dije
en su momento. Olvídate todo lo que dije.
Sí, todo lo que vieron en el guión, en el personaje y en el diálogo,
ya,
eso ya no es lo de ahora.
Sí.
A partir de este momento vienen otro tipo de narrativas y lo curioso es que esas nuevas narrativas ya no tienen nada que ver con el cine. O sea,
es que justo, Blake Snyder y así, fue un arma de doble filo. Uno es porque está padre porque le dieron la fórmula a la gente, pero al darle la fórmula a la gente hizo que los guiones se sintieran repetitivos.
Exacto.
Y predecibles porque ya la gente sabe... ¿Cuándo es el midpoint? ¿Cuándo es el break into three? ¿Cuándo es el B-story?
Exacto.
Entonces ya se vuelve predecible cada experiencia cinematográfica, la verdad.
Sí.
Claro, últimamente eso es lo que estamos viendo en el cine, que estamos viendo la misma película una y otra y otra vez,
sí,
la verdad. Y a mí me preguntan mucho, de pronto que hago mi domingo de preguntas ahí, me dicen, pero es que ¿qué hace un buen guión? ¿Cuál es tu guionista favorito? ¿Cuál es el mejor guión? O sea, lo cierto es que, como bien decía el buen Akira Kurosawa, que sí, puedes tener un buen director que no te rescata un mal guión. Totalmente. Y puedes tener un guión espectacular que con un director mediocre
sí
sale. O sea, lo más importante es el guión. Sí,
o sea, a mí me gusta esta analogía de que un guión es como un barco, ¿no? Tú tienes las medidas del barco con el guión. Y si tu medida hay una fuga que no te das cuenta en eso, por más que le pongas metal al pinche barco y
exacto,
oro,
sí, y lo se va a hundir. Sí,
en
sí,
cambio, si es de madera y funciona de una vez, por más que sea madera muy corriente, va a flotar porque funciona claro, la historia, ¿no?
Sí, claro.
Sí, sí, lo decía Hitchcock, ¿no? Hay las tres cosas más importantes a la hora de hacer cine es el guión y el guión. ¿No? Esa era su frase. Totalmente. Pero me gusta porque hay tradiciones de gente que filma sin guión. Y aún así salen cosas muy interesantes. Yo pensaba, traía aquí algunos ejemplos en la libreta. Pensaba mucho en Jan Dielman de Chantal Ackerman, ¿no? Que apenas se nombró sí, como la mejor película de la historia por Sight and Sound. Y decía, Ackerman, pues yo escribí mi guión en 3 semanas, ¿no?
Sí.
Y ahí uno se pone a pensar en distintas lógicas. Dice Arriaga, a ver, escribir es reescribir. Y el guión de Amores Perros creo que fueron como 10, 11 reescrituras.
Uh-huh. Sí.
Y Chantal Ackerman no reescribió absolutamente nada, ¿no? Y su guión salió en 3 semanas. Pero las búsquedas o los anhelos son diferentes, ¿no? Mientras que Arriaga buscaba una narrativa que le llaman multilineal o de juegos temporales o descompuesta en Amores Perros, Ackerman solo quería trasladar su cotidianeidad, ¿no? Entonces son dos
ambiciones,
búsquedas, ¿no? completamente diferentes. Y además diría McKee, ¿no? Uh-huh. Amores Perros es un arquitrama y Jan Dielman es una minitrama. Entonces son búsquedas completamente distintas. Y eso no hace que un guión sea menos chingón que otro guión, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaba pensando en ello y pensaba en otras cosas como Empire de Andy Warhol, ¿no?
Ya, claro.
Que, digo, yo no la he visto completa. Hay fragmentos en YouTube, hay recreaciones en YouTube, que no es tan difícil recrear Empire, que fueron 6 horas de un edificio completo. Y leí una crónica de un güey que la fue a ver en España. Y una de las cosas que quería hacer Warhol era provocar, ¿no? Quería hacer una provocación. Como yo estoy
como
haciendo esta película
hacía
de 6 horas... Pues básicamente para joder al espectador, ¿no?
Sí, sí, sí.
La restauraron, la exhibieron en España y con esta película, que ahí es la podríamos decir que es una película de un acto, un antitrama y demás, esta crónica era fascinante porque era una crónica de lo que pasaba en la sala. Como es el mismo plano las 6 horas, pues este güey fue como de, a ver, había sala llena, ¿no? Y de pronto unos güeyes empezaron a pelear por allá. Y de pronto la gente se empezó a salir. Y algunos empezaron a reír. Y entonces toda la reseña o la crítica...
Ajá. Sí, es un experimento social casi.
Exacto, se volvía eso que quería Warhol, ¿no? Que es, pues esta es la película, pero finalmente vas a ser tú. O sea, tú estás completando la narrativa. Y era algo que decía Tarkovsky. Una de las cosas fascinantes del guión cinematográfico es que no solo es un proceso. Tú lo estás viendo con tu película. Tú escribiste tu guión, cambiaste cosas durante la dirección. Totalmente. Y vas a cambiar cosas durante el montaje.
Totalmente.
Decía Tarkovsky, hay una cosa que se llama el encadenamiento asociativo, ¿no? Uh-huh. Y dice uno, ¿qué chingados es el encadenamiento asociativo? Dice él, bueno, pues cuando uno termina la película deja de ser tuya.
Claro.
Totalmente.
Y pasa a ser del espectador. Sí. Y ya no eres dueño de la cadena de significados o de las asociaciones que haga el espectador.
Sí.
Y fue una de las primeras teorías 100% cinematográficas de la coautoría del espectador. Entonces, eso está muy chingón también en materia de guión porque en realidad nunca termina, ¿no? Cada vez que vuelves a ver una película con el paso de los años o con el paso de las épocas, se lee de forma
distinta. Además porque cambia mucho por el contexto histórico en el que se ve. Porque a mí me ha pasado muchas veces que escucho gente que dice, ay, tal película vieja, no conecto con ella o no me gusta, pero... O sea, siempre pienso que tienes que ver la película un poco pensando en el contexto en el que salió.
Exactamente.
Sí. O sea, porque sí cambia completamente.
Digo, también, o sea, en la parte creativa de los que la hicieron, pues también te dan una fecha muy específica y un deadline. Entonces, tú como creativo tienes que decir, a ver, hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron y a chingar a su madre. Pero la audiencia no sabe eso. No es como que cuando empieza la película hay un disclaimer que diga, oigan, me tardé 2 semanas porque el estudio me estaba chingando. O sea, no, ellos lo van a juzgar como si fuera una película que se tardó 10 años, ¿no?
Sí,
entonces,
claro.
sí es muy interesante todo el proceso.
Y lo que estábamos comentando el otro día también en el podcast del tío Robert, que, o sea, un caso como el de David Lynch, que él... hace lo que se le hincha los huevos y de pronto pone de que un puto conejo y entonces termina la película y la gente, no, es que aquí significaba el super yo y la mamada. Y él así como de, güey, nada más quería poner un conejo. O sea...
A mí me pasó eso con mi película, por ejemplo, y Dolly Malet, te quiero mucho. Cuando Dolly Malet, una amiga nuestra que es muy chingona para el cine, leyó vio mi película y dijo, Anwar, me encantó cómo usaste una analogía que representa los cuatro elementos, la tierra, el fuego. Y yo, ¡a la verga!
¿Cuándo dices eso, ¿no? ¡Qué bueno soy!
Yo, sí, exacto. Porque a ver, si la audiencia ya lo representó así, sí. Tú como director dices, sí, a huevo, fue mi intención, ¿no?
Sí, claro.
Y se acabó, o sea, porque pues, como tú dices, la gente lo va a interpretar como se le hinche los huevos, no puedes controlar eso.
Exacto, sí. Y además hiciste bien, porque hay directores que es como de, no, es que eso no es lo que está, esto es lo que es, ¿no? Y es lo que dice Tarkovsky, no podemos nosotros darnos ese lujo de imponerle al espectador una cadena de significados, porque es suya, es su bagaje,
y al final una historia es mil historias, o sea, cada quien la va a hacer suya, como bien dices.
Sí, está esta anécdota también, ahorita me hicieron recordar de Buñuel, ¿no? Que Buñuel decía, güey, pues cuando hice Un perro andaluz me mandaban a mí tesis de licenciatura y de doctorado de, no, es que cuando corta la navaja y de pronto pasa el avión, simboliza esto, y en realidad el proceso de guión pues no fue tan estructurado, ¿no? Decían que era esta regla de los 3 segundos de yo, Buñuel, escribo una línea, pongo el punto, que para quien no lo sepa, en formato guión un punto pues, sugiere un corte, y entonces cuando yo ponga el punto, va a continuar Dalí y va a poner lo que él quiera.
Exactamente.
Y con esa lógica vamos a ir reestructurando la historia y la
casi,
gente...
Casi como un cadáver exquisito, ¿no? ¿Cómo se llama esto de irte pasando la...?
Exacto. Y entonces es como corte A, mano con hormigas, ¿no? Corte A, un güey agarrándole las nalgas a su pareja, ¿no? Sí. Corte A, un güey en una bicicleta. Y la gente, no, es que esto simboliza esto, porque tal, y tal. Y Buñuel era como de, no simboliza nada, ¿no? Es esta apertura de significado.
Y algo más superficial es, en Star Wars, el lightsaber de Mace Windu, de Samuel L. Jackson, es morado, ¿no? Sí. Y ya, puta, el fandom de Star Wars, no, sí, es que Windu opera entre la oscuridad y la luz y tiene tal técnica de lightsaber. Y si ves los videos de detrás de cámaras, sí, es Samuel Jackson diciendo, oye, George, ¿puedo que mi lightsaber sea morado? Y George como, sí, ok, a huevo. Es la única simbología que hay detrás del lightsaber de Windu.
Completamente. Sí, y ahí es donde se rompen estas, porque de pronto en Salvar al Gato y estos libros, incluso Mackie lo dice, pues es pensar escribiendo para el espectador, cuando en realidad no es del todo a veces escribir para el espectador, salvo que estés haciendo una historia pues como pues Mario, comercial. Como Barbie, exactamente, que están buscando específicamente tener algún efecto, que a eso Robert Mackie ahora ya le llama historias con propósito, ¿no? Que son estas historias que tienen un propósito muy claro, que es vender.
Claro.
Y ya lo importante a lo mejor ya no es que llegue el plot point o promover una agenda, exacto. Entonces ya tiene una finalidad que es más relacionada con la narrativa de la publicidad y de la mercadotecnia que con la que tradicionalmente utilizaba el cine, que era una narrativa que venía del teatro, que venía de la literatura, que es pues esa teoría dramática la que conforma la gran mayoría de la teoría de guión cinematográfico.
Sí. También algo muy importante que hay que mencionar es que muchos creen que por ser escritores de novelas pueden escribir guiones o viceversa.
Sí.
Y la verdad es que son dos disciplinas totalmente diferentes. La diferencia más grande entre una y otra es que en el guión nada más puede haber lo que la cámara y el sonido pueden registrar. O sea, no puedes decir, Pamela llegó...
Y pensaba tal.
Pensaba en el suicidio porque no sé qué. Es como, no, a ver, es Pamela llega, se sienta en el sillón, agarra una coca y se la toma. O sea, es lo que nada más lo que la cámara puede registrar y el sonido también. Porque no le puedes transmitir lo que el personaje está pensando a través de nada más de sus pensamientos, sino a través de sus acciones más bien, ¿no?
Sí, exacto. Traducir todo a acciones visibles, ¿no?
Visibles, exactamente.
O a diálogos. Y bueno, ahí también eso me fascina porque, digo, no hay, como todo mundo dice, ¿no? No hay reglas, hay convenciones y ya decidirás tú si respetas las convenciones, incluso en temas de formato de guión. Almodóvar es un ejemplo que él no estudió cine. Y yo me acuerdo cuando leí el guión de Todo sobre mi madre y, ¿no? Y decía, y ahí estaba Lola emulando a la muerte, ¿no? Y cómo es ese Lola emulando a la muerte, ¿no? Y simple y sencillamente vestido de negro, ¿no? Esa era la solución. Sí. Pero como Almodóvar no tenía esa formación técnica, pues su forma de escribir era literaria, lo que se dice literaria. Pero lo que él ayuda es que él es el mismo director de sus películas.
Claro, porque él se entiende, pues.
Exactamente. Sí, obvio. Entonces, cuando llega el crew y le pregunto, oye, güey, ¿qué quisiste decir con emulando a la muerte? Ah, pues que está vestida de negro.
Ya, sí, claro,
es la respuesta, ¿no? Exacto. Es tan sencillo como eso. Pero lo que sí se nos pide es que seamos lo más claros y concisos posible, ¿no? Y además, ahí tocas otro gran tema, que es lo que dice Pasolini en un libro que les recomiendo mucho, que se llama El cine o la semiología de la realidad. Uh-huh. Este güey dice que el cine es la única no estructura que ha creado el ser humano, ¿no? Y cuando le preguntaba a Eco, le decía, no estás mamador, güey, ¿cómo que una no estructura, no? Uh-huh. Y él decía, sí, porque no es literatura, pero tampoco es celuloide, tampoco es película, no es ni una cosa ni la otra, está atrapada en medio, es un puente, es un proceso.
Es un híbrido.
Sí. Exactamente. Y tienes posturas como la de Guillermo Arriaga, que él ni siquiera le llama guión, ¿no? Le llama novela cinematográfica.
Ah, bueno.
Porque es escritor, ¿no? Porque es escritor y está su ego de escritor ahí, claro. Y él necesita.
Pues ahorita hubo este tema de Amores Perros, ¿no?
Exacto.
Que Iñárritu quería el crédito de escritor y dijo, ah, ok, tú quieres el crédito de escritor. Entonces, ahora, de director. Yo quiero el crédito de director.
Exacto.
Ahí fue el gran pleito.
Ahí fue el gran pleito, sí.
Y él sí cree que el guión debe leerse como si fuese una novela, ¿no?
Totalmente.
Y a ver, yo una vez leí que Guillermo Arriaga, no sé si sea cierto, que había descubierto casi una nueva forma de guión. ¿Eso es cierto?
Sí. Pues es que ahí, justo en esta cosa de las narrativas, algo por ahí tiraste algo por ahí.
Es que
algo por
siempre
ahí.
Tira todo para que lo sepan.
Sí, como lo estaba diciendo antes de empezar. Sí, ya tiró algo.
Nada más, escuché y vi la cara de Pam.
No, pero está cabrón porque justo... Yo me acuerdo que cuando uno lee... Porque si tú lees libros de... Yo compro muchos libros de cine que se escribieron en los 70, en los 80. Y entonces ahí es como de, no, lo más nuevo y lo que nunca se ha visto y no sé qué, ¿no? Y me acuerdo que Mark Cousins... en su libro de historia del cine decía esto del bullet time, ¿no? De Matrix, de las Wachowski.
Ajá. Ajá.
Y cuando sale en el 95 sale un libro bien bonito que se llama El cine antes de Lumière, que es una nueva historiografía del cine en donde se habla de todos los dispositivos que se crearon antes del cinematógrafo, que ya hacían lo que hacía el cinematógrafo, ¿no?
Claro.
Que filmaban y que sí, proyectaban, sí. Y demás, que ahí está el sopraxiscopio de Muybridge y todas estas cosas, ¿no? Y ahí cuenta Tosi, pues es que el sopraxiscopio, cuando esta célebre imagen que ahora vimos en Nope, del caballo cabalgando y demás, pues era el mismo principio que el bullet time, ¿no? Es colocar una cámara junto a la otra y que se accionen, y cuando tú las colocas en el editor, pues ya da esta sensación de...
O sea, la famosa puesta del caballo, ¿no?
Exactamente, y es una película de 1884, entonces el bullet time se había creado 110 años antes de que llegara a Matrix, y lo mismo pasa con las narrativas, de pronto creemos que estamos viendo algo muy nuevo, y tengo un libro por ahí de los 90 que es como del cine contemporáneo, y es, güey, Tarantino, Reservoir Dogs, la narrativa descompuesta, ¿no?
Sí.
Y pues ya había ese tipo de narrativa en la literatura que se le llama juegos temporales o lo que ahora le llaman la multilinealidad. Y lo interesante tanto de Amores Perros como de Reservoir Dogs y Pulp Fiction es que son bien tradicionales. O sea, creemos que son narrativas así de que súper audaces, pero cuando ves el esqueleto, pues tiene sus actos, ¿no? Tiene sus plot points, tiene su causa y efecto, su gancho.
Sí, están partidas o sea, y están ahí lo que hacen ese elipsis.
Lo que hacen es la narrativa de tres, que es como tres historias paralelas que llegan al mismo punto. Nada más lo ves desde tres puntos de vista diferentes.
Exactamente.
Que es algo muy característico de Guillermo Arriaga y de Alejandro González Iñárritu.
Exacto.
Lo podemos ver con Amores Perros, con Babel, con la otra.
Con 21 gramos.
21 gramos, sí.
Uh-huh. Sí, entonces, pues sí, pareciera que estamos viendo algo muy cabrón cuando en realidad pues se vio siquiera antes de que existiera el cine como tal, ¿no?
Pues siento ahorita en esta época que, o sea, creo que el que vale más... el cómo que el qué, ¿no? O sea, porque el qué ya está muy definido. Creo que ya hay como que muchas estructuras y hay muchas maneras de contar historias.
No, y también
pero
muchos
el cómo la pues, cuentas,
formatos que ya son... O sea, encontrar el hilo negro ya narrativamente es bien complicado, la
y
verdad.
El cómo es lo que más vale en este momento, ¿no? Cómo narras con la cámara, cómo son tus personajes, bla, bla, bla. Eso vale mucho más que la historia per se, yo diría, ¿no? Últimamente.
Sí, y si te vas a anclar a un formato en específico, tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Utilizando las herramientas que te da ese formato. Por ejemplo, Breaking Bad, a mí siempre que me preguntan, güey, ¿qué opinas de Breaking Bad? Pues es que es un guión, hasta como le llaman los gringos, académico, ¿no? Es un guión que sigue todas las... los puntos
totalmente.
Que necesitas, los vas siguiendo. Ah, necesitamos un gancho. Sí, aquí está el gancho, aquí está el primer plot point, aquí está el midpoint, aquí están las dos pinzas, aquí está el segundo plot point, el clímax y el epílogo.
De hecho, cuando entré a la escuela de cine, fue el primer guión que me hicieron leer.
Sí, es que es un guión de escuela.
Y la verdad es que es...
pero muy bien escrito.
Exacto.
Bien
Vince Gilligan es tan buen guionista que cuando lees el piloto de Breaking Bad, te diviertes cabrón como si estuvieras viendo el episodio en la pantalla, porque... como ya sabe muy bien el formato, este güey juega con el formato, se divierte y trata al guión como si fuera una novela y no como un guión que nadie nunca más va a volver a leer, ¿no?
Sí, exactamente. Sí. Y ahorita también estamos viviendo una época que, reitero, ese libro de Storynomics, léanlo porque está muy cabrón, que digo, ya lo sabemos, de ausencia de fondo, ¿no? No necesitamos tampoco... O sea, yo, por ejemplo, cuando fui a ver Barbie, que toda la gente se le... No, es que qué mensaje tan audaz. Yo decía...
Sí, ¿verdad?
Mensaje muy audaz, ¿en dónde? Sí,
yo también.
Sí, ¿no? Está muy clara la función que está proponiendo. Y además, desde una lo que dicen ahora los nuevos teóricos del guión, los teóricos contemporáneos, es que se está quitando esa estructura literaria de los actos. Ajá. Y se está abogando por una estructura secuencial, que la secuencia es más característica del cine, uh-huh, por cómo está, uh-huh, por el tema del montaje y la edición. Uh-huh. Y en una estructura secuencial no necesitas que el protagonista cambie su emoción, ni necesitas que el protagonista tenga una reflexión al final de cada acto, sino que simple y sencillamente necesitas temas.
Claro.
Y Barbie es eso, es una, exacto, colección de temas. O sea, ella sale del mundo de Barbie y sigue siendo Barbie. Ella deja de ser Barbie hasta 5 minutos antes de que acabe la película. No tiene arco. Pero no importa, porque la forma ya no es emocional o personal, sino que se vuelve temática. Entonces ya no, exacto, es cuántas veces impactas emocionalmente al espectador, sino cuántos temas puedes abarcar en una hora y media, ¿no? Entonces, claro, es bien interesante eso, yeah, porque ya no profundizas en nada.
Totalmente.
Pero expones un chingo de cosas en...
Pues sí, porque es una película de agenda, en realidad, la de Barbie.
Y lo mismo pasa con Mario, pero Mario no son temas, sino que son productos, ¿no?
O sea, claro, es Mario, claro, Kart, ahí es...
Smash... Mario, Odyssey, sí. Y esa es la gran transformación, pero en realidad son, o con Five Nights at Freddy's, que también película horrenda.
No, horrible.
Pero que buscan exactamente lo mismo. No necesitas encadenar como antes solía hacerse, sino simple y sencillamente presentar temas, sí, utilizando
justo la propia lo que dices hace mucho sentido, porque Five Nights at Freddy's intentó meter un chingo de temas a la licuadora, exacto, y no acabó de cuajar ninguno y confunde y es innecesariamente enredadiz. Si hubiera mantenido la esencia del videojuego, que es un pinche guardia, sí, de seguridad checando las cámaras durante una hora y media, sí, peliculón, cabrón.
Sí, claro, claro. Pero no es tan, o sea, no hubiera sido tan comercial.
Sí, pero...
O sea, la estaban haciendo para niños.
Es ni para niños, pero sí, justo es muy enredadiza. Entonces sí, los niños, sí, van a decir como, a ver, ¿qué pedo con esta, la verga? Yo quiero, bueno, jugar el videojuego.
Éxito, hijo mío, así que...
Yo sé.
Y es que es eso. Sí. Nosotros que estamos más acostumbrados a que vimos esas historias que tenían sus actos y que, sí, tenían su estructura.
Y su desarrollo de personaje.
Y su desarrollo y todo. Sí, la curva dramática. Todas, sí, estas cuestiones. Ahora vemos, yo salí y dije, güey, a ver, es que está este conflicto. Y ninguno se resuelve.
Exacto.
Totalmente.
Pero la necesidad ya no es esa. La necesidad es que salga el chamaco y diga, papá, cómprame el Mario Kart, ¿no? Papá, sí, sí, quiero, sí, jugar Five Nights at Freddy's, quiero el mono, quiero quiero leer el cubo del feminismo.
Pero la de Mario,
¿no?
Yo siento que sí hay por lo menos un, eran los perdedores y tienen su momento heroico, o sea, ahí por lo menos siento,
no,
que
justo,
hay un,
Mario, yo creo que peca de simplista, o sea, es demasiado simplista la narrativa. Yo creo que lo que pasó con Mario, en mi gusto, es que apresuraron tanto el ritmo de la película, ajá, que no se dio un tiempo de explorar la relación Luigi-Mario, la relación...
Es que ahí es donde yo estoy súper, o sea, sí, contigo.
Exacto. ¿No? Porque... O sea, sí, pero por lo menos Luigi sí tiene un arco. O sea, Luigi era un miedoso y al final mínimo
pero
termina,
¿no lo
siendo...
un poquito...
Obviamente está para ni, muy para niños.
¿El arco?
Se me hace súper básico. Está, o sea, no, tiene la complejidad de...
Creo que peca de simplista.
Una almendra. Sí, sí, o sea, nada.
Ahí se fueron al extremo contrario, que es extremadamente simplista.
Pero por lo menos sí ves el... De cobarde a que ya es
héroes,
un héroe
a valiente,
mínimo.
Sí. Sí, sí.
O sea, la de Barbie, sí, no, yo no entendí nada. No, y también por eso te iba a preguntar justo del tema de Barbie. O sea, a mí algo que me sorprendió, porque todo el mundo, así como tú recibiste estos comentarios de no, qué guión más espectacular. Se los olvidó el villano a la mitad de la película. Lo abandonaron y después lo retomaron, sí, hasta el final porque sí. Entonces yo así como, no puede ser un buen guión algo que tiene un hoyo de ese tamaño.
Sí,
o pero... sea, a mí se me hizo mal escrito.
Justo. Yo estoy de acuerdo contigo que, digo, hay mucha gente que seguramente se va a enojar en los comentarios y va a decir, no, ¿cómo crees?
No, ¿no?
Ya pasamos por ahí, sí, ya despotriqué todo lo que quise acerca de Barbie.
Estamos en zona segura.
A ver, a mí ya todo lo que me podían escribir de que estoy en contra de Barbie y que me cagó, ya sucedió.
Pero justo tiene que ver con, y esto también viene de ahí de Tarkovsky, de Pasolini y demás, que es, necesitamos espectadores críticos, ¿no? Necesitamos espectadores críticos que vayan al cine a ver algo, que estén con el cerebro prendido, porque ahora está muy muerto decir, apaga el cerebro, ve tú, ve y apaga el cerebro ya. Y no, hay que tener el cerebro bien prendido. Y eso también ha permitido que las productoras y que las distribuidoras y demás, pues no exijan tanto en los guiones. De hecho, para quien no lo sepa, digo, Sidfield, que escribió el libro del guión, uh-huh, que también fue una biblia durante mucho tiempo y de hecho sigue siendo una biblia por sus tres actos y demás, uh-huh, él era consultor de guión. Ahorita, pues hay reportes de que el tema de la consultoría de guión está en peligro de extinción porque eso ya lo hace una inteligencia artificial.
Claro.
O sea, tú metes los guiones a una máquina y los lee y la máquina te dice, ah, mira, pues aquí puedes meter a Scarlett Johansson y puedes hacer tanto dinero, este tipo,
wow,
de guión.
¿En serio?
Sí, y hubo reportes en 2021 de que tanto Universal como Sony estaban utilizando esta tecnología para hacer proyecciones de box office con los guiones que le iban entrando.
Maldito.
Obviamente, pues un consultor de guión no puede leer tantos guiones como lo puede hacer una inteligencia artificial. Claro. Pero eso habla también de que los espectadores ya no están exigiendo como solían exigir antes, porque incluso ese ejercicio de exigencia ya no es necesario, ¿no? Cuando tú entras a Netflix, ya el algoritmo te dice, esto es lo que a ti te interesa.
Sí. Claro.
No es el ejercicio consciente que uno hacía antes de ir al cine, leer la mampara donde estaban las sinopsis y decir, tengo 17 opciones, ¿cuál escojo? Ahora tú vas al cine y dices, tengo 16 Five Nights at Freddy's y Radical, ¿no? ¿Y cuál me queda más próxima? ¿No? Five Nights at Freddy's. Bueno, voy a ver esta. Entonces, ese ejercicio de elección ya no está ahí, y ese ejercicio crítico del espectador ya también no está ahí. Ya nos dan estos productos. Pues, de hecho, se acaba de revelar con el reporte de Marvel que Ant-Man no estaba acabada cuando se estrenó. Sí. Y muchos fans de Marvel se enojaron a quienes dijimos, güey, Ant-Man es una película muy mala.
Muy.
Pero como hay gente que paga el boleto sin reflexionar de lo que está consumiendo y lo que está haciendo, pues a estos güey les vale madre, ¿no? Sí. A mí de pronto muchos alumnos me dicen, profe, ¿cree que estamos en peligro los guionistas? Y yo, pues sí, porque un productor de Hollywood no quiere que la IA escriba El Padrino. No sí, quiere claro. que la IA escriba Posesión de Shulavsky, que son cosas súper personales.
Sí, sí.
Quieren que la IA escriba Mario. Totalmente. Y perdón, pero una IA sí puede escribir Mario.
Sí, sí, sí. Sí.
O sea, no necesitas una IA hiperconsciente para generar una franquicia que te puede generar 1.300 millones de dólares de ganancia, ¿no? Entonces, creo que también eso contribuye al tipo de historias que estamos recibiendo ahorita, que son historias a medio draft de guión, por llamarlo de alguna manera.
Sí, sí. Sí, de hecho, también te das cuenta en la crítica cinematográfica que, por decirte, yo una vez hice así como, me puse a hacer como comparativos de cómo se percibía el cine antes y cómo se percibe ahora, ¿no? Entonces, si te pones a vernos en una página que recopila reseñas como Rotten Tomatoes, ves la calificación de una película como Avengers Endgame y tiene de que 100%, o sea, ya sabes de que, sí. o 99, o sea, sí, sí. Es una locura de cómo la gente se desbordó a calificarlo como si fuera una obra de arte. Me metí a ver cómo habían calificado, porque están las reseñas recopiladas de aquella época, sí, ya sí, sabes, sí. de Sonata de Otoño de Bergman. ¿De qué? 72. Y todos así, los críticos eran despiadados. O sea, ahí sí se ponían así de punto por punto. Yo digo, no puedo creer que una película como claro. Sonata de Otoño de Bergman, que es una extraordinaria película, sí. está en 72 y Avengers Endgame en 99. Sí. O sea, dices, la verdad es que la gente ya tiene el criterio crítico. O sea, nada.
Literalmente. Y justo Kubrick en su momento fue destrozado por la crítica. Y ya ahorita el cine de Kubrick es una obra maestra, pero en su momento, pobre Kubrick, no tuvo ni un respiro de parte de la crítica.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, ayer fuimos a ver The Marvels. Y la película
¡qué privilegio!
Imagínate nada más.
Una basura, güey. Pero como ayer, como al final salen dos cameos importantes que no tienen nada que ver con la trama, me los pusieron ahí como para vender sus siguientes películas. Ya todos los críticos dicen, está verguísima, acaba épica. Es como, güey, se olvidaron de toda la pinche hora y media que vimos de mierda. Y nada, es porque sale tal personaje al final. Ya le aplaudimos. No me chinguen, cabrón.
Sí, que además sí. eso está relacionado con quién hace ese ejercicio sí. de crítica, ¿no? Sí. Antes, pues quienes criticaban eran personas que tenían alguna formación de algún tipo, sí. Que publicaban en algún espacio como un periódico y demás. Sí. Y ahora pues podemos ponernos el celular enfrente y decir cualquier cosa, subirlo claro. a una red y que explote, ¿no? Entonces también eso ha cambiado y creo que mucha gente tampoco del gran público, como le suelen llamar, pues no logra diferenciar lo que es una opinión, lo que es una reseña, lo que es una crítica, lo que es un análisis. O sea, cada cosa tiene sus propias reglas, sus propios lineamientos, sus propias particularidades y hay gente que de pronto dice, el crítico tal, ¿no? Para no decir nombres, sí, sí, es sí. como de verdad, es que ese no es crítico, ¿no? Sí, es una sí, persona... Sí. que da su opinión, pero no hace crítica de cine. Sí, entonces, yo sí creo que todo este ciclo que al final es el cine, que abarca preproducción, producción, postproducción, distribución, exhibición y recepción de la audiencia, sí en estos momentos, lo platicaste ahorita, no está exigiendo fondo a las obras, nos está exigiendo forma, nos está exigiendo sí. un everything, everywhere, all at once.
Correcto, ¿no? Claro.
Todo el mundo me decía, wow, qué locura. Y yo me preguntaba, bueno, vamos a analizar el esqueleto ahí en el canal, en Zoom F7 tenemos el análisis, y el esqueleto es muy sencillo, o sea, sigue siendo un esqueleto muy sencillo, pero que te llena de referencias.
Sí, sí.
Y ahorita en esta época de consumo no hay nada mejor.
Es una película de TikTok, honestamente.
Para una película, y lo mismo, ¿no? Es una película de TikTok secuencial, que no busca tanta profundidad y demás, pero que está llena de referencias, y eso al público actual le encanta estar cazando, ¿no?
Ah, sí, Matrix, exacto.
Ah, esto es tal, ah, es que en el minuto tal, y te vas a tu computadora sí, y sí, los 107 sí. cosas que no viste.
Exacto, viste más los fun facts que la película
que la
per se.
Película per se. Exactamente. Entonces, bueno, eso ha afectado al guión, pero eso no significa que no existan personas que estén buscando
seguir
empujando la narrativa, aunque los teóricos ya digan que lo interesante no está en el cine, sino en VR, la realidad aumentada y videojuegos. Ah, okay. Ahora, esto que decías, Pamela, ¿no? Ya se exploraron todas las formas en cine, ¿no? Pero faltan.
Bueno, pues ahora ya ves que la propiedad intelectual hot para adaptar son los videojuegos, justamente porque, porque proponen cosas distintas.
Exacto. Sí, entonces, para allá vamos, ¿no?
Sí. Y es que te iba a decir de algo de un tema y se me estaba olvidando. A ver, sigan y ahorita me acuerdo.
No, yo iba a decir que por eso ahorita los grandes cineastas, es muy atractivo las plataformas streaming y las series, porque te da más tiempo de explorar tus historias y tus personajes, y las plataformas streaming tienen esa libertad creativa de que te dejan que tu película dure 3 horas, porque la película tiene que durar 3 horas y se acabó. Sí. En cambio, por ejemplo, a mí mi película me dijeron tiene que durar 1 hora y media. Y yo, ¿por qué? Porque por mis huevos, no porque tu escena esté entorpecida o porque no sé, es porque necesitamos más salas y no te puedo distribuir algo que dure más de 1 hora 40. Y yo, es como, ¿es neta, cabrones?
Sí,
entonces extraño ese cine tipo de los 70s cuando Scorsese estaba en su prime y así, donde era del director el cine, donde el director decía dura 4 horas y dura 4 horas y se acabó. ¿Por qué?
Scorsese, que sigue peleando por eso.
Bueno, es el único cabrón que todavía le dan cortes de 4 horas en sus películas porque es Scorsese. Uh-huh. Pero a gente nueva como yo, ni de milagro nos dan un corte de 3 horas o de dos incluso. O sea,
y que además, bueno, está lo del fenómeno de la polarización del box office, ¿no? Que antes en los 70 no solo era el nuevo Hollywood y esta libertad a los cineastas, de las cuales salieron cosas maravillosas como
los 70
nuevo
fue
Hollywood o cosas horribles mejor. Como Naves Misteriosas que...
Pero por lo menos eran cosas audaces. Mínimo era como... Fue una época de mucha exploración. También los 80. O sea, como que siento que...
Pero porque había ventana. O sea, había salas, ¿no? Uh-huh. Ahora, digo, tú lo vas a ver con tu película, lo estás viendo. No hay salas. Las salas son para cierto tipo de cine. Correcto. Lo que le llaman las películas evento. Y quienes están empezando tienen que encontrar espacio en las plataformas de streaming y ahí se terminan perdiendo.
Sí, justo ahorita me están obligando que mi película salga a fuerza en febrero. Porque dicen, porque cabrón, si no lo sacamos aquí, valiste madre, güey, vas a competir contra
los blockbusters de verano.
Exacto, contra Inside Out, contra Avengers, contra Spider-Man. Pues no, güey, o sea, no hay espacio para nosotros. Entonces, ¿la sacamos ahorita o te la pelas, cabrón?
Sí.
En
sí,
pocas palabras.
Ya me acordé que les iba a decir, a propósito de Marvels. Que, a propósito de esa obra maestra que es de Marvels. No, que estaba viendo no sé si vieron ya el especial de South Park.
No, nuevo. Pero me han dicho que está increíble.
Ayer me dijiste eso.
El de Joining the Thunderverse. Sí. Y justamente abordan mucho esto del cómo se ha vuelto un recurso súper perezoso todo el tema del multiverso. Ahorita ya todo es multiverso porque es una herramienta fácil para poder hacer lo que se te hinche en los huevos y todo lo puedes justificar. Correct. Entonces, o sea, siento que en eso también está cayendo mucho el cine de ahora, en caer en estos dispositivos que hackean la historia para poder salirte por la tangente de cualquier manera.
Sí. Pues ahorita que Tony Stark va a regresar al MCU,
todo el mundo
dijo, güey, se murió en Endgame, ¿para qué lo quiere regresar? Pues puede regresar en forma de otro Tony Stark. Claro. Entonces,
sí, se murió en un universo.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Sí, y bueno, son un montón de temas. Ahorita que decía lo de la exhibición, reitero, ¿no? Esta parte de acortar los espacios. Y ahora con lo de South Park, que no he visto el capítulo, pero ya más o menos sé por dónde va. Sí. También el cómo estas agendas morales o éticas han afectado el proceso de escritura, ¿no?
Claro.
Porque sí hay guionistas que te dicen, a ver, güey, es que yo de pronto tengo este tipo de protagonista, pero llego con el productor y me dice, puta, ¿y qué tal si mejor es de acá, no? Para que de pronto llegues a más gente. ¿O por qué no tienes a este personaje ahora que fue lo de SAG-AFTRA que ya se resolvió? Uh-huh. Pues una de las cláusulas decía protección a la diversidad, ¿no? Y son cosas que de pronto terminan siendo... Que son limitantes para la escritura, ¿no? Entonces, también eso afecta muchísimo a lo que estás diciendo, cómo lo estás diciendo y por qué lo estás diciendo.
Correctísimo.
Y de pronto se nos olvida que lo que creemos que es bueno en 10 años posiblemente no lo sea, porque además lo moral y lo ético cambia constantemente. Sí. Yo siempre lo digo, que la primera película de superhéroes de la historia es el nacimiento de una nación y los héroes eran el Ku Klux Klan.
Claro.
Y su misión era salvar a una mujer de unos negros que eran representados como animales, como auténticas bestias, ¿no?
Qué darks, pero tienes toda la razón.
Y en su momento fue sí hubo un sector que obviamente era...
Reaccionó
que decía, güey, o sea, esto no está bien, ¿no? Pero hubo otro sector que a la fecha sigue existiendo, que celebraba esa lectura y que celebraba esa visión, y ahora lo vemos y decimos, no, eso no está bien. O sí. Uno ve de pronto estas películas con Humphrey Bogart con su cigarro y pendejeando a la morra en turno, y en ese momento era cool, pero ahora uno dice, no, pues eso
o
no
James
está
Bond.
Bien. O James Bond. Entonces, a veces perdemos de vista eso, y muchas de las cosas que hoy creemos que están bien, vamos a regresar en 20 años y vamos a decir, no, no mames, ¿sabes qué? Esa película que en su momento fue la panacea del wokismo, progresismo y demás, quizá no era eso que creíamos que era en ese momento.
O sea, yo lo que critico mucho siempre es que, que utilicen las legítimas necesidades, claro, de representación de las minorías para vender.
Claro.
O sea, a mí eso es lo que me molesta. Y para vender un guión malo. Claro. O sea, porque nadie tiene un problema con Miles Morales en Spider-Man, Across the Spider-Verse.
Yo siempre pongo este
de
ejemplo.
De toda esta saga. O en Talk to Me. Nadie tiene un pedo porque, exacto, funciona, porque es orgánico, porque, correcto, va con la historia, porque no fue como de, bueno, tenemos este guión de mierda, ¿qué hacemos para venderlo? Ok, bueno, pues va a ser diverso, ¿ya sabes?
Sí, sí, sí. O Tangerine de Sean Baker. Ajá. Tangerine, ándale, también sí, nadie, sí, nadie se queja de que existan, como muy bien dice, esas legítimas narrativas, pero quizá lo correcto sería que vinieran de algo personal, emocional, que te esté moviendo y que digas, yo quiero representar eso y me gusta porque pasó esto y porque escuché y demás, y que salgan. Apenas ahorita que venía por acá, compré unas películas y por ahí vi un documental maravilloso que se llama Made in Bangkok, que les recomiendo mucho, 2015, uh-huh, y es un documental de una cantante que es Morgana y de su transición, y es maravilloso, ¿no?
Claro.
Y ese, ahí sí nadie lo voltea a ver porque es una película mexicana, independiente y demás, claro, y ahí nadie se queja, porque además solo nos quejamos de lo que nos ponen enfrente, ¿no? Pero hay mucha narrativa que toca esos temas que viene de hace décadas, ¿no? Pero sí estamos atravesando una época de narración que carece de fondo y que ahora solo es, como muy bien dices, apantállame, ¿no? ¿Qué tienes para apantallarme? Ah, es que se ve increíble, es divertido, es entretenido.
Sí. Es pura estética.
Es pura estética. Y estamos dejando atrás lo que antes tenía el buen cine, como apenas vi Napoleón, que es lo más mamador que me he puesto, la Napoleón de Abel Gance, de 5 horas 40, la vi para una, ajá, cosa que hicimos. Y tiene una escena de un beso entre dos hombres, ¿no? Y es una película de 1927, 26... Y es maravillosa, o sea, entre todo lo que hizo Abel Gance, de todos los temas que tocó, de todas las formas que filmó, que yo creo que después de lo que hizo, güey, ya no te puedes inventar absolutamente nada porque hizo lo que todo mundo ha hecho después de él. Tiene estos temas y nadie habla de esas cosas porque no es pop, porque no es hashtag tal tema.
Exactamente,
¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, y porque no lo vendieron como la primera película que tiene un beso gay.
Exactamente.
O sea, es que ahorita eso es lo que yo creo que hacen todo el tiempo. O sea, ni siquiera lo hacen porque de verdad quieran representar lo que los hacen por titulares.
Exactamente.
O sea, y para que sí, para recibir publicidad gratis.
¿Viste la de Lady Influencer o no?
La señora influencer. No la he visto. No la he visto no porque no quiera, sino porque no he tenido tiempo. Porque ahora sí me ha pasado mucho que prefiero ver cosas viejas, uh-huh, que cosas nuevas. Y cine mexicano también. Me he dedicado a ver, lo platicamos, ¿no?
Me eché la del esqueleto de la señora Morales. De la señora Morales. Qué belleza de película.
Sí, es una maravilla. Me la
recuerdo. Pero bueno, esto de la señora influencia tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, porque es súper interesante, porque lo que pasó con esa película es que todo el mundo habló muy bien de ella, porque te la venden como si fuera una comedia burda, uh-huh, y cuando tú vas al cine te das cuenta que es un thriller psicológico, realmente. Entonces la gente le está aplaudiendo mucho porque por esa sorpresa que hubo, ¿no? De cambio de género. Pero realmente si te pones a indagar y juzgas la película como un thriller psicológico desde un principio, no funciona. Pero la gente se les olvidó la película. Nada más dijeron, me mamó este giro de trama, yo no me lo esperaba y me mamó por eso. Pero se les olvidó si ese sentido, el plan de ella, si realmente cumple con lo que un thriller psicológico debería de cumplir, ¿no? Yeah. Entonces se me hizo algo súper interesante porque la audiencia nada más la aplaude por eso, pero no por el contenido. Entonces ya les valió más la película, nada más como les sorprendieron, ya les gustó.
Que fue lo mismo que pasó con Barbie.
Lo mismo que pasó con Barbie.
Lo mismo. Sí, sí. O sea, como creían, muchas personas fueron a la sala de cine creyendo que iban a ver una tontería de una muñeca y como medio tenía agenda y tenía un mensajillo por ahí, bueno, una sobrecarga de mensajes, entonces dijeron como de wow.
Sí. En cambio, Parasite es de los mejores guiones que he leído y visto en mi vida. O sea, hay un giro muy cabrón de tono, pero porque es la misma película te empuja a que haya ese giro de tono y de trama. En cambio, Lady Influencer nada más fue como que Lady Influencer, señora Influencer, señor. Fue una estrategia de marketing más que otra cosa.
Sí, y esto que mencionas de Parasite, además, tiene que ver con una tradición coreana. Por ahí hicimos un video que se llama El Milagro Coreano, que analizamos cómo Corea prácticamente pasó de ser un país que no tiene tradición cinematográfica previo a sus 40, porque Japón destruyó prácticamente todo, a ser la más dominante a nivel cultural. Y justo uno de los temas es la hibridación de géneros. Esos güeyes les encanta pasar del melodrama a la tragedia y luego de ahí brincas a la comedia y les encanta la hibridación de género. Y al mismo tiempo me haces pensar en esto de que además Lady Influencer le fue muy mal. En taquilla fue un fracaso para una película mexicana de más de 1,400 pantallas. Su desempeño fue terrible. Promediaba creo que 3 espectadores por función. Y y justamente pues es este tema de cómo había un estudio, y rápido para cerrar con esta idea, había un estudio que decía que la clave para llegar a los nuevos públicos es que tengas un meme de tu película. Que es la reducción más elemental de toda una estructura narrativa, técnica, estética y demás. Es, ¿quieres llegar al público centennial, que es el que menos históricamente ha ido al cine? Que tu película tenga un buen meme. Y es como, ¡qué cabrón! ¿No? Sí,
¡qué grave!
Que la narrativa completa reduzca a una cosa tan elemental como... el hashtag de los Minions, ¿no? Vámonos todos en grupo a ver los Minions.
No, y tenés que pensar en Joker, por ejemplo, el We Live in a Society y todo eso.
Exactamente, vivimos en una sociedad.
Vivimos en una sociedad.
Si te conviertes en meme, ya estás del otro lado.
Sí, porque la gente quiere descubrir por qué es el meme. De dónde surge el meme. A ver, Jerry, pues platícanos un poco de, así como lo habías planteado al principio, ¿qué guiones tú has leído que te parecen particularmente interesantes, desafiantes, propositivos?
Puta, es que justo...
¿Y por qué?
Hay una cosa que hace Pixar. A mí, yo siempre pongo a Pixar como grandes genios del guión, porque ellos hacen una cosa que se le conoce como la escala de pasos.
Sí.
Que es no tocar el guión a profundidad, sino simple y sencillamente los puntos clave. Entonces, por ejemplo, unos peces payaso viven en un arrecife de coral. Ok, ahí empezamos. ¿Y después qué sigue? Son atacados por una barracuda. Y después sobrevive uno de sus hijos. Y después se lo roba un buzo. Y después, y entonces vas tocando los puntos clave, pero no tocas lo que hay en medio. Okay. O sea, no tocas cómo llegas ahí, ¿no?
Ajá. Correcto.
Y viene
de hecho, hoy para vender un guión a un estudio
necesitas
grande,
dos pasos.
No te preguntan más que esos 5 pasos.
Exacto. Sí, necesitas la escala de pasos.
Sí.
Y lo que sucede a continuación es que hay un brainstorming. Se juntan 8 guionistas y ¿cómo llegamos ahí, güey? Pues yo sugiero que hagamos esto. Y de ahí ya vas llenando, ¿no?
Sí.
Y eso hace que Pixar, a nivel guión, digamos, clásico, arquitrama, 3 actos y demás, sean impecables.
Sí.
Pero de pronto tienes otros güeyes como Jonas Mekas, con esta película que en español es algo así como que de cuando en cuando encontré breves momentos de belleza, que el güey filmó 40 años... y no hizo nada con ese material. Y llega 2004 y estoy en una crisis de existencia. No sé qué hacer con mi vida. Ya soy un cineasta viejo. Fui muy audaz. Fui muy chingón. Fui tal. Pero ya no soy nadie. ¿Qué hago? Tengo 800 películas en Super 8. Pues voy a hacer una película. Entonces se dedica a revisar el material y va sacando una escaleta, ¿no? Entonces, a partir de esa escaleta va generando secuencias en donde lo ves a él en su viaje familiar, ¿no? Y es muy emotivo porque él tiene una voz en off en donde dice, mis hermanos ya no están... Y ahora ahí estoy bailando con ellos, ¿no? Y ya no existen, y ahora son un recuerdo. Y ahora la hija de esta mujer que filmé bebé en su departamento ahora es una adulta y ya tiene años que no platico con ella. Y entonces son como...
O sea, es como un boyhood real.
Exacto. Es golpe tras golpe tras golpe. Y es como de, este güey no tiene un altas y negritas con la edad entre paréntesis, ¿no? El punto sugiere tal, sino que simple y sencillamente fue conectando emocionalmente ideas. Entonces yo les diría esa que se llama As I Was Moving Ahead, I Occasionally Saw Brief Glimpses of Beauty, que es el título real, o bueno, en inglés.
Sí.
Y así como esa tantas, ¿no? Faces de Cazabetes, que también la platicábamos antes, se me hace un guión extraordinario, no porque el guión como tal sea extraordinario, sino por cómo él sus diálogos los va conectando. Tú lees los diálogos de Faces y no son los que se están diciendo. Pero lo maravilloso es que Cazabetes le daba la prioridad a los actores.
Claro.
Y si Jenna Rowlands...
había mucha improvisación.
Exacto, le decía... y una de los mantras de Cazabetes es... pues la mejor forma de improvisar es ir bien preparados. Sí. Entonces todos memorizados, todos ensayados, todos... porque además trae una tradición teatral. Y llegaban y... híjole, no funciona, güey. ¿Qué hacemos?
Ajá.
Pues yo creo que es mejor decirlo así. A ver, inténtalo. ¡Pum! ¡Sí sale! ¡Vamos! ¡Pum, pum, 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 pum! Y entonces se vuelve un ejercicio de... de mutación, ¿no? Regularmente los guiones que leemos o que nos llegan son transcripciones de la película.
Claro.
Entonces no tenemos acceso a los guiones de trabajo. Uh-huh. Y los guiones de trabajo están llenos de anotaciones, subrayados, tachones, páginas arrancadas y no tenemos acceso a ello, ¿no? Entonces, eso es lo más bonito del guión, cuando funciona como un esqueleto, funciona como una base, pero al ser transformado, se transforma para ser algo mejor de lo que era en papel.
Totalmente. ¿No?
Hay gente que es tirana de lo que dice en el papel. Yo soy más de... juega con lo que tienes, sí, sí. Y con lo que empieza a suceder en el rodaje. Entonces yo te diría Faces, todo lo que hizo Mecas. Hay un director que se llama Valerian Borujic, que se los recomiendo mucho, que tiene una película que se llama Cuentos Inmorales, que es la cosa sexual más divertida, sádica y retorcida de la historia.
Souls, lo voy a ver.
Sí, Cuentos Inmorales es una...
Pame, muertes y violaciones, yo ya...
Sí, no, neta, Cuentos Inmorales...
¿Dónde la vemos?
Son 5 cortos y los guiones son impecables. ¿Por qué? Porque tampoco buscan impactar estos puntos de clave que nos decían cada uno, sino que esa, en el caso de esa película, es una película de personajes.
Sí.
Y cada cortometraje es una filia diferente. Entonces, hay zoofilia, hay pedofilia, hay incesto, hay... Y es como este señor dijo, voy a abrir acá atrás y voy a dejar pasar todo, ¿no?
Sí.
Sin pensar en agendas, sin pensar en prohibiciones, sin pensar en censura. Entonces, Cuentos Inmorales es otra gran, gran, gran película. Sí. Posesión de Shulapsky, que a mí me...
Es espectacular.
¿Sabes que también se ha perdido últimamente en el cine? El subtexto. O sea, antes como que los guiones tenían mucho subtexto y de hecho era parte de la exigencia para ver si eras buen escritor o no. Ahorita es más diálogo directo y ya en los mismos estudios ni siquiera te piden subtexto. O sea, subtexto, para los que no sepan, es, o sea, por ejemplo, si Pam y yo tenemos ahorita una conversación de hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, y bien también, gracias. Eso es la conversación normal, lo que está en la superficie. Pero a lo mejor Pam y yo estamos enojados y yo no quería que él viniera al podcast. Entonces, como, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Entonces, lo que estoy realmente diciendo es, ¿por qué trajiste a este cabrón al podcast? ¿Me entiendes? Entonces, ese subtexto, o sea, lo que realmente está diciendo en la escena, ya se perdió. O sea, yo no he visto últimamente una película donde haya visto una escena de subtexto como antes las había en Hollywood en específico, ¿no?
Sí, y en México tenemos un montón de ejemplos. Bueno, ya viste el escrito de la señora Morales, ¿no?
Esa como tiene subtexto.
Sí, Días de Otoño, de Gabaldón, que también te la platicaba. El Castillo de la Pureza, digo, Canoa, todas estas películas mexicanas que tienen un montón de como decía Stanislavski, ¿no? Que el subtexto es el espacio entre dos palabras, ¿no?
Exactamente.
Es el espacio entre
qué
dos palabras.
Definición.
Sí, 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 sí. Y justo, vuelves a lo mismo. ¿Por qué no está...? Porque vivimos en una era del audiovisual simplificado.
Exacto.
¿Cuál es la estructura de guión? Que de pronto dicen, la estructura de guión de Mr. Beast, ¿no? ¿Cuál es? Gancho a los 5 segundos, ¿no? Antes te decía Sidfield, bueno, tiene que haber un gancho en 10 minutos.
De Mr. Beast.
En 2023 decimos, no, el gancho en 10 minutos, no mames, es un chingo, güey. Sí, no, el gancho tiene que entrar a los 5 segundos de que entra el video, tienes que vender el video. Sí. Y a los 10 segundos tiene que entrar un nuevo tema. Y al minuto tiene que haber 3 conflictos. Y uno dice, al minuto 3 conflictos. Entonces vas en chinga. Y es ahora lo que estamos buscando.
Claro, pero es que también, o sea, la capacidad de el attention span de la gente se ha reducido exponencialmente en los últimos años. O sea, antes, como decías, la gente podía quedarse viendo una película de 4 horas, hasta había sus intermedios y lo que quieras, pero ahorita ya no te aguanta ni un trailer.
Sí, ya
o sea, ahorita ya no te aguanta... El video de TikTok ya te aburrió. O sea, y dura que 30 segundos y ya dice, ¡ah, qué hueva!
Sí.
Entonces, o sea, a eso nos estamos transformando. O sea, no sé qué tanto en el futuro va a sobrevivir el formato de cine como tal con nuevas generaciones que no soportan ya ver nada.
Sí, lo hace como comprar un vinil, ¿no? Es como, es un güey vintage, ya sabes, le gusta de que...
Exacto.
Su rocola y ponerlo ahí, con no sé qué. O sea, es un güey vintage, pero... ¿Para qué es esa pendejada si puedes tener tu teléfono y rápidamente la reproduce la música, ¿no? Entonces, así lo van a ver, como algo como algo vintage, como un güey random, como un güey alternativo.
Sí, incluso la duración de los planos, ¿no? Sí. Lo que ahora se considera un plano lento es que si tú tienes un plano de 15, 20 segundos, ya estás haciendo cine lentísimo.
No, acabo de vivir eso.
Y uno antes decía, güey, ¿pero cómo cine lentísimo? Sí. Si, no, para quien no lo sepa, hay varios tipos de ritmo en el cine.
Sí.
Esencialmente son dos, el ritmo externo, que es el que está condicionado por el corte, y el ritmo interno.
Correcto.
Y entonces tú puedes no cortar y que pasen un chingo de cosas en tu imagen, como suele hacerlo Spielberg, y no sentir que es lento.
Sí.
Pero ahora te duras más un plano de 15 segundos y es como, puta, güey, qué hueva de película, ¿no?
Sí,
y es
como,
perde. O sea, sí está cambiando mucho la manera en la que percibimos también la imagen, ¿no?
Correcto. Sí.
Ay, pues mi querido Jerry. Estamos ante un futuro un poco sí. desolador, en mi opinión, sobre, o sea, en tema de guión. Y también, o sea, todo el tema, como mencionabas, de la inteligencia artificial. O sea, lo que se viene para, o sea, los productos a futuro.
Sí.
Siento que no se ve muy esperanzador.
Sí, y el cine como tal, ahí lo dijo, hubo unas pláticas extraordinarias en Cannes, donde se juntaron varios directores, entre ellos Guillermo del Toro, y se fue reportando lo que decía Costa Gavras y del Toro y demás, y él fue el primero en decir, ¿no? El cine, su lugar cultural ya pasó a segundo plano, culturalmente ya no es lo que era en el siglo pasado, uh-huh. Ahora ya tiene una relevancia completamente distinta y que el entretenimiento o el arte que está ocupando ese lugar primordial, pues es el videojuego, y el videojuego narra con otros códigos, ¿no? Narra a través de sus mecánicas, narra a través de los niveles.
No, y además el hecho de que tú eres activo, o sea, eres un usuario sí. activo en la trama.
Exactamente, exactamente. Entonces, si ya a mí que Maki tire la toalla y que Maki diga, mira, todo lo que yo he escrito los últimos 20 años ya no sirve, ahora es esto, y que su esperanza y su fe esté depositada no en el cine, sino en VR y AR... Ya te habla de sí. que sí estamos pasando o estamos transitando a una sí. nueva era en la que además, y esto es bien importante, ya cualquiera puede crear, ¿no? Ya cualquiera puede agarrar un iPhone 15 que graba sí. con ProRes en 4K y editarlo ahí mismo y hacer
es que
una película.
Eso no es lo triste. O sea, porque eso, al contrario, qué bueno que se pueda democratizar la creación de este tipo de cosas. No necesites una Arri, Alex o lo que sea, y para hacer cine. O sea, eso no me parece mal. Sí. El problema es el fondo, justamente.
Sí, exacto.
De hecho, ahorita les voy a compartir algo muy triste. Este episodio es para mí es como una terapia, ¿verdad? Qué chido. Llevo tramas, llevo meses con traumas y estoy sacando todo. Pero a ver, hay una distribuidora muy famosa que no voy a nombrar. Que yo, mi película es muy spielberiana en el sentido de que está enfocada en niños, yeah. Mis protagonistas son niños, todo eso. Entonces, es tipo Goonies, tipo E.T., tipo Stand By Me, ¿no? Entonces, cuando fuimos con esta distribuidora para vender la película, porque es una película comercial la mía, hecha y derecha, nos dijeron, mira, tu película es para niños, así me dijeron, pero tu película no es lo que los niños quieren ahorita. Yo, vete a la verga.
Sí. Sí, es para niños setenteros.
Exactamente. Yo se la hice para los niños setenteros. Pero pues sí, o sea, sí fue muy fuerte escuchar eso, porque entonces, pues qué pedo, ahora qué tipo de película están buscando sus hijos
sí,
de la chingada.
Y es que vas como...
Pinches niños. Sí, pinches pues, niños modernos. Chamacos, ¿no?
Vas hacia atrás, digo, en generaciones los más chicos, pues son niños que crecieron creando sus propios videojuegos en Roblox. O claro. creando sus propias narrativas en Minecraft. Y era algo que se mencionaba constantemente. ¿Por qué? Y esto me gustaba mucho. Estaba leyendo un artículo de... No me acuerdo si era Variety o de IndieWire. Que decía que las nuevas audiencias no están buscando a los críticos porque ellos mismos ya pueden ser críticos en Letterboxd. Entonces, no necesitas leer a Fernanda Solórzano o ver un video Correct. De Fernanda Solórzano. Porque, ¿para qué? Si te puedes meter a Letterboxd, tú ver la película, tú ponerles las estrellas que tú sí, quieras.
Sí. Claro.
Y tú generar tu propio texto. Y lo mismo pasa con las generaciones que ahora les llaman los alfa, que los alfa piensan, pues, ¿para qué quiero ir a ver una película si me conecto al Roblox o al creador de mapas de Fortnite o a Minecraft? Y ahí creo mi propia historia. No necesito que venga un güey que me cuente algo cuando yo mismo puedo hacerlo con mis amigos.
Claro.
Y son los nuevos, hacia donde se está empujando estas nuevas formas narrativas en donde ya es el propio jugador, sí. el propio creador. Y de hecho, sí. ahí Tim Sweeney, que es el creador de Fortnite,
sí.
él lo dijo, ¿no? En 10 años... Yo no necesito grandes, ¿cómo le llaman a estas? No son majors de videojuegos, pero estas grandes creadoras de videojuegos como Ajá. EA y demás.
Ajá.
Yo necesito que una persona en su sala prenda su computadora y haga su juego y lo venda en mi tienda. Eso es lo que yo necesito. Yo necesito jugadores creadores.
Claro.
TikTok también es todos son creadores, todos se pueden viralizar, todos pueden tener claro. acceso a eso que antes no se podía. Entonces, sí, yo sí veo un mundo en el que, y lo dijo Francis Ford Coppola en los 80, con la llegada de las cámaras
digitales.
De video. Uh-huh. Él decía, llegará un momento en el que la nueva Mozart va a ser una niña de 8 años que va a estar haciendo películas y su papá va a ser su actor y te va a hacer una obra maestra, ¿no? Y uno dice, nah, güey, está muy lejos eso, ¿no? Bueno, Spider-Man, Across the Spider-Verse, un niño animó la parte
claro,
de un niño de 14 sí, años sí. con una laptop en su casa.
Sí.
Entonces, no estamos ya...
A24 le acaba de comprar a un chavito de 13 años
los derechos
de Backrooms.
Sí. Sí, sí, sí. De hecho, ahorita ahí estamos ya.
En TikTok hay como una burla de que los niños ven a Batman y dicen, ahí está el güey de Fortnite, ¿no? Pero es un meme que ya es una realidad. O sea, hay personajes tipo John Wick o gente de Fortnite que, que los niños los conocen como el güey de Fortnite, pero no por realmente quién es John Wick ni quién es este cabrón, tristemente.
Sí, sí. Y por eso es tan, tan bonito toda esta parte de la teoría de guión, porque sí estamos ya en un momento de ruptura. O sea, estamos en un momento de todo esto que decía McKee, Sidfield, Egri, incluso Aristóteles, ¿no? En la poética, pues ya se va. Y van a llegar cosas nuevas. Incluso esos viejos teóricos están haciendo nueva teoría. Y pues ya veremos qué es lo que viene, lo que viene después.
¿Y qué consejo le darías a jóvenes cineastas como yo, o todavía más jóvenes que quieren ser guionistas? O sea, con todo lo que estamos pasando y con tu experiencia, ¿qué consejo les darías?
Yo siempre digo que busquen formas alternativas de distribución. O sea, yo veo, por ejemplo, platicamos con el director de Leona, con Isaac Cherem, y nos decía, güey, es que a mí, no es que me cerraran las puertas las grandes exhibidoras, que en México pues, son dos cadenas. Él cobró 8,000 pesos de su corrida comercial en estas dos grandes cadenas, imagínate.
No manches.
8,000 pesos de una película que le tardó 5 o 6 años hacer.
Wow.
Y es un cineasta que ahorita está haciendo más cosas y demás. Yo lo que siempre les recomiendo es que apelen a otro tipo de modelos. Yo siempre pongo como referencia, y se lo digo mucho al tío Robert, que Gabriel Ivette Sandoval dirigió su película, que ya está bien. Ellos apelaron a un modelo de distribución diferente. ¿No? Ellos aprovecharon la pandemia y lo movieron primero a autocinemas. Luego lo vendieron como un evento en Facebook. Y en ese evento en Facebook, ellos recaudaron lo que costó la película.
¡Wow!
Y luego lo rentaron en Vimeo y en esa renta en Vimeo ellos duplicaron lo que costó la película. Entonces, ¡wow! es una película mexicana independiente en blanco y negro que tiene números verdes. Y eso sucede una vez. O sea, yo siempre pongo como ejemplo esto, ¿no? Yo sé que no nos gusta Derbez a muchos y nos cae gordo y demás, pero la única persona que le ha regresado a gobierno 10 veces lo que pidió prestado es él. O sea, le prestan 20 millones y devuelve 200. Es el único en la historia.
No, la verdad lo que sea de cada quien es un crack.
Es un genio.
No, mames, es una locura. Ese
y ahí en este modelo de OK está bien, después de Vimeo, la vende a una plataforma de streaming gringa. Entonces él logró generar 4 o 5 veces lo que le costó y eso le permitió financiar su siguiente película. Entonces, ¿qué es lo que les digo a los nuevos cineastas o aspirantes a cineastas? Punto número uno, tienen que ser narradores transmedia. Uh-huh. O sea, esto ya de yo voy a ser cineasta y solo voy a hacer cine, ya es muy vintage, ¿no? Es una cosa vieja. Ya es. Y tenemos el ejemplo de Del Toro. Uh-huh. Ya es, tienes que escribir novela, cómic, videojuegos, cine, porque si no, te vas a quedar atrás. O sea, ya, cine, solo cine, ya. Ahora es narración transmedia. Segundo, buscar medios de distribución alternativa, que para eso tienen opciones para aventar. Uh-huh. Y tercero, ser auténticos, ¿no? Porque lo que llevó a este chico de los backrooms a vender su historia, que le diera a 24, creo que le va a dar...
El guión.
Le va a dar un buen de lana para que lo haga. Fue que él habló de sus inquietudes y de sus cosas y demás. Y esa autenticidad es lo que lo puso ahí. Entonces, esas tres cosas: narración transmedia, autenticidad y nuevas formas de distribución y exhibición. Ahorita Hollywood le está invirtiendo miles de millones de dólares a una empresa que se llama Movie Labs. Y Movie Labs lo que está buscando es eliminar a los distribuidores. Ellos lo que quieren, okay. Y tú ya sabrás
saltarse el paso hacia exhibidores. Tú ya sabrás por qué. Por supuesto, claro.
Lo que quiere Movie Labs es que todo esté en una nube altamente protegida, en la que tú le vas a compartir una llave a un exhibidor y le vas a decir, esta es mi película. Y ya tú se la vas a, le vas a dar el acceso y ahí vas a pimponear todo.
No mames. Okay. Entonces, ¿dónde invierto?
Entonces sí, búsquenlo. Movie Labs, así se llama la página. Es una empresa sin fines de lucro que está financiada por Disney, Apple, Netflix, por todos. Seguro, sí. Porque todo mundo quiere eliminar a los distribuidores.
Totalmente. Claro.
Entonces, Movie Labs está impulsando mucho estas cosas, que sean cruz internacionales, o sea, que todos los programas de edición, postproducción, los tengas en una nube y desde ahí postproduzcas. O sea, todo.
Totalmente.
Va a ser ya digital y abaratamiento de costos y tratar de maximizar las ganancias. Entonces, sí, vamos para allá y eso es lo que les recomiendo.
Buenísimo, güey. Hasta a mí me sirvió.
Y además, para cerrar, Jerry, a ver, dinos así recientemente algunas películas que hayas visto que piensas que tienen unos guiones muy sólidos.
Híjole, es que todas son viejas. O sea, no importa, es que me la he pasado viendo cine viejo.
Bueno, porque... ¿alguna reciente que te haya sorprendido?
¿Reciente que me haya sorprendido?
Igual puede ser mexicana.
Bueno, es que la última que me sorprendió, aunque el guión es muy sencillo, fue Radical. Sí, la neta, Radical sí me sorprendió. O sea, fue como esto está muy redondito, güey.
A mí igual me gustó mucho.
Bien redondo, entonces funciona muy bien. Pero en salas de cine, lo último que vi que me sorprendió, no me acuerdo. O sea, John Wick 4.
Ah, está espectacular.
Me parece una genialidad de la farsa. En televisión, The Bear,
De The Bear es una
maravilla,
una
es una locura. Y que además los creadores de The Bear son súper fans de Cazavetes y se nota. Cabrón.
Ay, esa de la.
El episodio de la cena navideña. Ese es Cazavetes. Yo que lo veo. No mames, este es Cazavetes, güey. Sí, sí. The Bear. Y bueno, es que de las cosas viejas que he visto, vi Jan Dielman, que les recomiendo que vean Jan Dielman. Véanla muy despiertos porque sí es una película muy, muy demandante en términos de tiempo y demás. Plaga de perros. Los perros de la plaga de Martin Rosen. Que Martin Rosen solo tiene 4 películas, 2 son animadas y las 2 son obras maestras, que es Plaga de Perros y Watership Down. Además, ese güey es de los que Guillermo del Toro siempre que le pregunta, ¿no? Güey, ¿quién? No, Martin Rosen. Días de Otoño, que es una película mexicana extraordinaria, con Pina Pellicer y López Tarso. ¿Cuál
es Roberto
otra?
Gabaldón, ¿no?
Es de Roberto Gabaldón. Es que te digo que he estado viendo mucho cine muy viejo, pero ahorita no me acuerdo más. Pero bueno,
con eso, güey, están bastante buenas.
Grandes recomendaciones que nos aventaste.
Sí.
Pues Jerry, ha sido un honor tenerte. No, ya te llamaremos de nuevo para tu cinegrafía, porque te queremos hacer la cinegrafía.
Totalmente.
Y bueno, pues esta es tu casa, es muchas tu gracias. Cinemafia, es tu familia. Vuelve cuando quieras, hablar de cualquier tema que se te antoje.
Muchas, muchísimas gracias. Aquí andaremos, si nos ponemos de acuerdo bien con tiempos y todo, aquí andaremos. Entonces, muchas gracias, Anuel.
No, a ti, güey, estuvo chingona.
Qué chido.
Y bueno, pues sigan a Jerry, sigan a Anuel, síganme a mí. Denle like, comenten, compartan, hagan todo lo que tengan que hacer. Y nos vemos en el próximo episodio de la Cinemafia. Bye, bye.